marcianitos, tenis, futbolín, máquinas y luego las que se desarrollaron en los 80 y 90, que fueron algunas tecnológicamente muy superiores a las de mi adolescencia, por ejemplo, ¿no? Que nosotros jugábamos a la del millón y yo creo que ahí se acababa. Sí, luego ya salió la del tenis, aquella, aquel ping-pong, aquel pequeñito.
Los marcianitos, quizá hay alguna vez.
Fíjate que a mí me ha pillado tarde. Bueno, yo ya llegué a tengo una edad en la que ya no se entraba tanto en salones recreativos, pero sí recuerdo jugar al Tekken, que era uno de luchas, de peleas, otro de tenis, otro de carreras.
Eso era modernísimo.
Claro,
nosotros, nuestra época era de billar y de futbolín y de máquinas de petaco. Luego ya, un poco más tarde, o sea, un poco más jóvenes que nosotros, sí que pillaron toda esa época de máquinas electrónicas, vamos, de matar marcianito, de conseguir metas, así, máquinas electrónicas. Eso nosotros,
conducir,
yo no sé
coche,
tú, Carlos, pero
yo
no,
no las he olido. Yo no las he olido.
Yo tampoco. Es que no me gustaban. En los 90 un poco más, ¿verdad? Llegarían en los 90 o una cosa así.
Sí,
no,
seguro.
En los 80, pero justito después de ellos.
Claro, sí. Claro.
Ya nos pilló.
Yo sí los viví.
Sí, sí.
Yo cuando estaba en la SER, ahí en Gran Vía, había un local un poquito más abajo de Gran Vía, a la mano izquierda, y de vez en cuando iba a echarme una partida al petaco.
¿Ah, sí?
Y jugaba al billar.
Te gusta.
Al billar también.
Sí, 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 sí.
A mí es que los salones estos me echaban para atrás. Yo no he sido más. Mis salones de juegos recreativos, era mi estudio de pintura, donde revelaba las fotos, el local de ensayo.
Claro, es otro nivel.
Se ponía a leer el Telva mientras.
Nosotros éramos más agrestes, más...
Claro.
Pero bueno, vamos a ver, AUPA, Uriarte.
AUPA Herrera, pues mira, Kimball, Kirol, algunas de las salas de los salones recreativos, porque hay que decir que en aquellos años incipientes 80, finales de los 70, allí se fumaban, los chavales fumaban y entonces era cuando te sentías más mayor. Yo no fumaba, pero me sentía más mayor. Y también había gente muy malota, de los que hacían pellas, como decís vosotros, piras,
hombre,
que decimos nosotros.
Ahí se han criado algunos. Jandrín ha pasado su infancia, según su adolescencia.
Seguro.
Ya te digo yo. Pasé de las de petacos de toda la vida y de los billares y estas cosas a los primeros sonidos, que os los voy a recordar rápidamente. Que me lo ponga Rocío, vamos allá con el primero. Este era el tenis, era de lo más primigenio que había.
Era
un ping-pong. Luego estaban los asteroides, que tenías que dispararles, y luego estaban los marcianitos, que también tenían su aquel, que eran estos. Y era cuando empezábamos a jugar con aquellas cosas que ahora son todas antidiluvianas, pero maravillosamente evocadoras de aquellos tiempos.
Sí, cierto. Bueno, en un rato abrimos el teléfono 900-50-6006, su máquina favorita, para hablar del mundo de juegos y salones recreativos. ¿Cómo era aquel salón recreativo? Pero antes, Uriarte, que tiene el honor de ser juglar de un servidor, nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor, sí, señor. Un aplauso.
Qué
bonito. Muy bonito. ¿Te ha gustado Herrera para ambientar un poco, para que también marques en esto tendencia radiofónica?
También.
Vale. Más. Bueno, pues antes de las noticias, como dices, un dato. Pongámonos de pie porque mañana es el Día Mundial de la Eficiencia Energética.
Anda.
Fíjate.
Ya era.
Pero qué calendario, una cosa, ¿qué calendario miras?
Yo el que me encaja. Para poder
exacto, vale, días. De acuerdo. Entonces ya estamos bien, vale, de acuerdo.
No, claro, tú ten en cuenta que no hablo de hoy, hablo de mañana. Pero sale en Wikipedia, ¿eh? Bueno, ojo que lo de ahorrar y optimizar la energía viene de viejo.
Venga, vamos. De vamos nada. Empuja que este coche no arranca.
¿Qué pasa? ¿Le ocurre algo?
Que le falta gasolina.
Pero coño, si tienes un surtidor ahí mismo, échale.
Sí, pero hay que pagarla. Es que tú te crees que soy tonto.
¿Y qué?
Venga, empuja.
¿Y por qué no te has comprado un patinete que gasta menos,
Empuja, empuja.
Sí, ya empujo.
Y no te preocupes que dentro de 6 kilómetros hay una cuesta abajo.
Eso se agradece.
Pero que avisa a nuestro traidor, ¿eh? A los 12 kilómetros hay una cuesta arriba, que también eso te lo quiero decir.
Pues cuando venga la cuesta arriba conduciré yo.
¿Qué poco gasta este coche? No me gasta nada, estoy encantado.
No vayas como un loco que a la salida hay un
no me gasta nada.
¿Recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
No, y una cosa más. Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, la gente la noche anterior hacía colas inmensas en las gasolineras.
Señor. Sí, señor.
Que total se ahorraba 10 pesetas en el depósito. Pero, sí.
Estábamos tiesos.
Yo tenía un mobilete y le echaba 5 duros de gasolina. 5 duros.
Claro.
5 duros. Y con 5 duros. Y cuesta abajo que quitabas la esta y decías, voy sin motor.
¿Eh? Claro. Bueno, en esta línea, los expertos insisten en que utilicemos cada vez más las luces LED.
Las LED. Las LED. Ahorras un 88%, dicen, respecto a las otras, ojito, ¿eh? Lo malo es comprar hoy en día una bombilla, porque para pillar una hay que hacer todo un máster, como dice Santi Millán.
Me da una bombilla como esta y cuidado, porque de la ferretería siempre tiene preguntas que hacerte. ¿Una bombilla que la quieres, de luz cálida o luz fría? No sé, una bombilla con la luz encendida. ¿Un clavo para colgar un cuadro en la pared? ¿Vas a usar pistola? Yo, sí, para pegarme un tiro cuando vea cómo ha quedado la pared.
Yo soy igual, o sea, yo llevo la bombilla, de hecho, para que... Quiero esto, porque me empiezan a hacer preguntas y me bloqueo. No puedo.
Qué gran verdad. Qué gran verdad. Os aviso.
¿Dónde estás?
Qué gran verdad. En el barroco, todavía está en el barroco.
A ver, lo mejor es ir a una ferretería con el clavo que tú quieres. Bueno, porque claro. Porque hay que empezar a dar explicaciones.
No, porque...
Tremendo, ¿verdad? Como este, 10. Ya está.
Bueno. Y después de todas las explicaciones y comprar 50 clavos, le pagas al hombre 0,20. Es que no sé dónde está el negocio, no lo veo nunca.
No, os aviso verdad, desde ahora a ver. Que el sábado es el Día Europeo de la Logopedia.
Es que yo te insisto que yo no sé de dónde saca este calendario, porque esto va muy lento con respecto al de la UNESCO. Es que esto ha pasado ya hace 2 semanas en la UNESCO.
Pues oye,
lo estará viendo en
yo me fío de fuentes fiables, Agencia F, Europa Press, Wikipedia. Bueno, el arte de vocalizar bien, superar defectos en el habla, eso es la logopedia, porque donde menos lo esperas hay alguien que necesita precisamente eso, un experto, un logopeda.
Uno que va a una discoteca y le va a la camarera y le dice, perdona, ¿cómo te llamas? Dice, Jara. Dice, Jara. Un nombre muy exótico, ¿no? Dice, Ji.
Está mal explicado.
Hey.
A ver, Herrera.
No lo entendí. Cuéntalo bien.
Hola, ¿cómo te llamas? Jara. ¿Por qué nombre tan exótico? No sé, Akeji. Es diferente a Akeji.
Akeji.
Ahí estamos.
Akeji.
Claro, y es más rápido. Entonces, la eficacia del chiste.
Claro, claro. Pues nada, ya se lo diré a Marcos Arizmendi cuando le vea. Es que claro. Nos echa un rapapolvos.
Claro, el pobre, es que, claro, esto...
No, es del sur,
¿Ah, sí?
Un logopeda.
Y no es de Vitoria, del sur.
¿Alguien ha ido a un logopeda?
No, pero no lo descarto.
Deberíamos.
Podríamos.
No, afortunadamente no. Son profesionales magníficos.
Sí. Ayudan mucho.
Ayudan
pero muchísimo.
Muchísimo.
Una persona disléxica, por ejemplo, la ayudan, le cambian la vida.
Bueno, perplejidad en el Valencia CF ante la posibilidad de que el príncipe multimillonario Johor se convierta en presidente del club.
Qué pena el Valencia, madre mía.
Va a ver.
Sí,
la verdad es que está la cosa.
Lleva.
Que lavarse la boca para hablar al príncipe de Johor, ¿eh?
Sí.
Lavándose la boquita.
El del avión dorado.
Sí. Entiendo por dónde vas, Naranjo. Como dice Tony, tiene un avión dorado. Luego tiene una réplica de la Casa de los Picapiedra, que ¿quién no tiene una réplica de la Casa de los Picapiedra?
Y además es el presidente del club de Johor y el de la federación, para que lo sepas.
Anda,
cuidado. El caso es que yo entiendo el mosqueo, che, porque claro, yo recuerdo a Pablo Picapiedra.
¡Ey, salvajes! ¡Van en sentido contrario!
¿Qué pasa?
¡Vas en sentido contrario!
¿Por qué no me lo dijiste?
Ahora siéntate tranquilamente a cenar mientras le doy al bebé su botella.
Está bien. ¿Qué? ¿Bebé? ¿Qué bebé? Nosotros no tenemos ningún bebé. ¿Por qué no me lo dijiste esta mañana? No hubiera ido a trabajar.
Vamos a ver, un hombre que no se ha enterado que tiene un hijo y que va conduciendo en dirección contraria quizá no sea un referente bueno para alguien que quiera ser presidente de un club de fútbol, ¿eh?
Seguramente.
Yo ahí lo dejo.
¿Habéis visto la mansión
de él? Los hay peores.
¿Habéis visto la mansión del presidente, que es como la Casa de los Picapiedras? Impresionante, ¿eh?
No.
Sí, 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 sí. Es impresionante.
Bueno. No tiene cristales ni nada, o sea...
Nada, que... nada, todo a base de piedras, y todo, como la casa de los Picapiedra, pero en mansión. Sí, de verdad.
Qué tío. Pese a las restricciones de aforo y horarios, la hostelería cree que en los próximos meses podrían empezar a remontar.
No va a ser fácil, son demasiados meses cerrados o a medio gas. De hecho, hay gente que ya no recuerda cómo te servían en un restaurante. Eso le pasó, por ejemplo, a la mujer de JJ Vaquero.
Vamos a cenar con unos amigos, y es una bobada. Vamos a ver, y cada uno pide lo que quiere, porque ahí vamos a tutiplay. Uno un espárragos trigueros, otro un salmorejo, otro pide entrecot, otro pide pollo. Pues mi mujer pidió salmorejo, ella fuera de salmorejo. Y la ponen un salmorejo así de pequeño. Mi mujer nunca hace bromas, pero empezó... ¡Uy, me vio un pocho! Comer un poco, a ver si me sienta mal. Comer un pocho que me da algo. Y se lo acaba. Y cuando se lo acaba, aparece el camarero con un bol así y dice, su salmorejo. Se había comido la salsa de los espárragos trigueros.
Qué salmorejo más raro, por cierto. Porque no tiene nada que ver.
Ese tirra trágame Herrera alguna vez lo hemos visto, ¿eh?
Sí, alguna vez, alguna vez. Alguna vez.
Sí, sí. Por cierto, quiero hacer un llamamiento. No pongan en los aperitivos mantequilla a Carlos Herrera cuando vamos por ahí. Que luego sí. Pasa lo que pasa.
Cuando íbamos, dices.
¿Qué tiempos general, aquellos?
No, en general, estos que traen un platito de mantequilla, ¿pero dónde vas? Con detritus.
Pero, siempre, pero se puede ser un poco más simpático, más agradable, sí, más amable.
Sí, pues no, no, de otra camarero. Manera. Sí.
Aumentan las terapias de pareja por los problemas de convivencia durante la pandemia.
Sí, qué cosas, ¿eh? Tanto tiempo juntos y hay quien no lo soporta. Yo es que no me lo imagino. Bueno, quieras que no, se notan matices... No te rías, Tony. Quieras que no, se notan matices durante las conversaciones. Por ejemplo, escuchad estos dos momentos de Paco y Maite.
¿Qué te pasa?
Sí, que tengo mal cuerpo.
No, eso lo sé yo, pero ¿qué te pasa?
Paco. Dime, Maite.
Tenemos que hablar.
Vale, pero que la tele grande me la quedo yo.
Por si acaso, ya ponemos los putos no así es. ¿Algo que decir, los y las presentes?
No, no, que coincido.
No, nada.
Que abundo. Mr. Potato dejará
y que sale
de
rápido
llamar...
del tema.
Sí,
no, sí. Mejor, de...
mejor.
Vamos a cambiar.
Vamos tarde, pues.
Vamos claro. Rápido, venga.
Mr. Claro. Potato dejará de llamarse así para ser un juguete más inclusivo y neutro.
Pero es que no puedo
este
con esto
este tema
también
ya, te interesa.
No puedo con esto ya, de verdad.
Pues hay una de la Universidad de Oxford que os comentaré mañana. Sí. Con tranquilidad. Que es estupefaciente. Esto no es nada. Pero continúe, joven.
Bueno, pues digo yo que le llamarán Potato a secas o Potate, porque claro, no sé cómo le van a llamar. Cuidado con cambiar, por cierto, los géneros en los nombres así a lo loco, porque puede provocar precisamente el efecto contrario al pretendido. Recordad a Arturo Valls sobre el tema nombres.
Hola, me llamo Pepi, este es mi novio Pepe. Dice otra, hola, yo me llamo Juani, este es mi novio Juan. Hola, yo me llamo Ana, he venido sola.
¿Lo hemos entendido?
¡Qué tontería!
Sí, por no decir ano.
Tontería tremenda.
Esto es...
Se nos va de la mano.
Se nos va de los chistes.
Se nos va de un chiste maravilloso.
Arturo, te queremos mucho.
Sí, pero...
Bueno, yo soy muy de Arturo, ¿eh?
Él tiene
mucha
gracia.
Yo soy muy de Arturo. Además, es un tipo... Me lo encontré esquiando una vez y es un tipo encantador, pero encantador.
Bueno, pues, ¿algún chiste que tengas por ahí para este jueves?
Pues tengo uno del gran comandante Lara. Yo creo que estamos de acuerdo que este señor cuenta muy bien los chistes, ¿verdad? Bueno, pues es sobre la perspicacia. Es casi más un sucedido que un chiste. Escuchemos.
Luis, me han dicho que mi mujer me está poniendo los cuernos. ¿Te han dicho, tío, que te está poniendo los cuernos tu mujer? Digo, ¿y tú qué has hecho, Ramiro? Digo, no, yo el otro día la seguí. ¿Y qué? Mira, salió mi mujer de mi casa, muy bien arreglada ella, muy vestida, muy bien, muy guapa. Recogió a ella un tío con un coche... Y yo me fui detrás de ellos con mi moto, así con el casco para que no me vieran, despacito mirando. Mira, llegaron a casa de este hombre y se bajaron mi mujer y él y entraron para dentro de la casa. Sí, ¿tú qué hiciste? No, yo me puse a mirar por la ventana desde fuera. Y mira, se metieron en el dormitorio y mirando por la ventana del dormitorio, se puso el tío en pelota y va mi mujer y se quita la ropa y se puso en pelota también. Y se metieron los dos en la cama, pero ya echaron la persiana y me ha quedado con la duda.
¿Cómo gustan estos chistes?
Sí, sí. Ay, a mí no me gusta nada.
Buenísimo. Goyo está dolido, ¿eh?
No, no tiene ninguna gracia.
Es que estas cosas pasan, Goyo.
Sí, claro.
Estas cosas pasan en la vida.
No me hace gracia.
Ya.
Despierta.
No concibo algo así.
Bueno, y dicho esto...
Bueno, dicho esto, abrimos los teléfonos de los fósforos para el tema de hoy, los juegos, los salones recreativos, aquel era el juego que a usted le encandilaba en los 70, en los 80. Yo voy a poner uno que sonaba así.
Come cocos de Atari, come cocos, come cocos de Atari.
Yo era el genio del come cocos, aquí donde me veis. Me pasaba pantallas a tutiplén. Cuidadito conmigo.
900-50-60-06. 900-50-60-06. Y a todo esto, la Mutua, ¿qué nos quiere contar?
Pues mira, aunque seas un fenómeno, no puedes estarte toda la mañana y perder toda la mañana jugando al come cocos este. Igual que tampoco puedes salir a hacer dos gestiones y ala, la mañana perdida. No. Por eso más gente cada día se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, ¿eh? Llama 900-555-555, 900-555-555, que sí, que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Click Cars. Click Cars. ¿Buscas un coche de segunda mano o mejor de buena mano? En Click Cars encontrarás tu coche de segunda mano certificado al mejor precio. Ven a Avenida Laboral 10 y elige tu coche de buena mano entre más de 1.600 modelos. Click Cars. Si haces click, tienes car.
Celebra con los Morancos el éxito de tu espectáculo El Desfase, ahora con nuevas funciones a la venta.
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Estás seguro que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Juntos venceremos. Mascarillas Alcalá. Recuerda, si quieres estar protegido, Mascarillas Alcalá. Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 7030.
¡Wow! Ya está aquí el nuevo Opel Mokka. Ven y conócelo en persona del 1 al 6 de marzo en tu concesionario Opel PSA Retail Dr. Esquerdo 62. Atrévete a ser diferente y experimenta un nuevo nivel de movilidad y lo último en tecnología alemana. Te esperamos en Opel PSA Retail Dr. Esquerdo 62. Atrae todas las miradas.
Arriaga Asociados.
¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito?
Fui tanto, pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitármela de encima.
Algunas tarjetas tienen intereses abusivos, por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Lista de la compra de Ahorra Más?
¡Hecha!
¿Carrito?
¡Preparado!
¡Marchando a Ahorra Más a por las mejores ofertas!
¡Comienza la operación ahorro de Ahorra Más! 10 días para conquistar las mejores ofertas del año. Como la lubina superior por 9,98 euros el kilo. O el chuletón de añojo ternera o la chuleta de ternera blanca por 10,99 euros el kilo. Solo hasta el 6 de marzo. Ahorra Más. Alístate y ahorra.
¿Con la mascarilla no se te empañan las gafas?
Es terrible, me voy a operar. Ya he buscado el mejor sitio para hacerlo.
¿Se te empañan las gafas con la mascarilla?
Pues opérate la vista de forma rápida y segura en Clínicas Novovisión, con los mejores expertos médicos y con tecnología exclusiva más precisa y segura. 100% láser. Infórmate en clínicasnovovision.com.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Doble descuento
en más de 4.000 coches.
Hasta un 35% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en alguna de nuestras 25 tiendas, solo esta semana.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya estoy saludando a Eduardo Álvarez, que es fundador del proyecto Arcade Planet. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un grupo de amigos dedicados al coleccionismo tuvo la idea de buscar por el mundo antiguas máquinas recreativas. Las ha reunido en un local de Dos Hermanas, la población cercana a Sevilla. ¿Habéis conseguido alrededor de 200 máquinas del mundo entero?
Efectivamente, y ya funcionando todas, además, vamos.
Porque la mayoría, me imagino que no funcionarían, las habéis arreglado ustedes, ¿no?
Sí, claro, algunas las hemos encontrado pues, en Palomares, en Ávila y en sitios así. Imagínate cómo podrían venir las máquinas, vamos.
Pues hay que ser humanitas para arreglar eso, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que le dedicamos bastante tiempo y además, como ya no solo es tiempo, sino es pasión, pues las cosas quedan bastante bonitas, ¿no?
Y los visitantes que os van a ver ahí a Dos Hermanas, a Arcade Planet, lo que pagan es para mantener las máquinas y el local, porque no tenéis afán de lucro.
Efectivamente, somos una asociación sin ánimo de lucro y abrimos algunos días, los fines de semana, algunos meses, y lo que hacemos es, bueno, pues se reinvierte todo en mantener las máquinas, en encontrar nuevas máquinas, nuevas joyas escondidas y en tenerlas como si fuera un reloj suizo.
¿Cuáles son ese tipo de máquinas? Por ejemplo, Pac-Man, Missile Command, Afterburner, ¿todo eso qué es?
Pues todos son máquinas de los 80, principios de los 80, donde fue, digamos, el boom de este tipo de máquinas, sobre todo en España, ¿no? Y son máquinas todas súper clásicas, algunas incluso en blanco y negro.
Claro, ya no estamos hablando de los petacos, de los flippers, de las máquinas del millón, que es con las que, en fin, de los 70 y de los 60. De esas no hablaba. Hablamos de la siguiente generación.
Efectivamente. Tenemos algunos pinball, pero también son todos modernos. Pinball antiguos nosotros prácticamente no coleccionamos. Tenemos unos 8 o 9 pinball en nuestra colección, pero nosotros nos centramos bastante más en lo que son las máquinas de videojuegos de a partir de los 80 hacia adelante.
Por ejemplo, las de carreras de coches, ¿cómo son?
Bueno, de eso tenemos muchísimo y además esas gustan a todo el mundo, tanto a los cuarentones como a los chiquillos chicos, que les encanta poderse sentar delante de un volante y mover el coche de un lado a otro.
¿Son de aquellas que iban con asiento incorporado?
Sí, por supuesto, con asiento y algunas incluso con movimiento.
Y un volante, y tú en la pantalla lo que veías era el morro de tu coche.
Efectivamente, tenía algunos cambios de vista, podías ver el morro del coche, y bueno, podías conducir en Daytona, en montañas en Japón, con circuitos de carreras por medio mundo, o sea, de todo, puedes hacer de todo.
Y máquinas de disparos, ¿cuáles son las máquinas de disparos?
Bueno, las máquinas de disparos suelen tener pistolas, metralletas, escopetas, de todo, y hay prácticamente de todo tipo de juego, desde salvar a una chica secuestrada en una isla en el Caribe o salvar de una invasión zombie al mundo, bueno, de todo prácticamente.
¿Y juegos de habilidad?
De habilidad está como que todo el mundo ha jugado, seguro, el Tetris, por ejemplo, que en el momento que empiezas a jugar y escuchas la musiquita, ya estás enganchado a él y no paras de jugar.
Creo que tenéis un reto, que es traer a España máquinas que jamás habíamos conocido, la Star Wars Battle Pod. ¿Esa cuál es?
Bueno, pues aquí en España las máquinas prácticamente desaparecieron a finales de los 90, en los salones de barrio, los salones de todo tipo, y en el resto del mundo Japón sigue sacando máquinas y a día de hoy sigue saliendo. Y prácticamente no han llegado aquí, y el Star Wars Battle Pod pues, es una máquina semiesférica donde un proyector proyecta una imagen que te abarca prácticamente todo tu campo visual y estás como si estuvieras dentro de las máquinas de las naves de Star Wars. Entonces pilotas pues en batallas de todas las películas, incluidas las últimas nuevas, como si estuvieras, vamos, como si fueras el piloto auténtico, vamos.
¿Y esa cuándo calculáis poderla conseguir?
Bueno, esa ya la tenemos en el local.
Ah, ya la tenéis.
Sí, esa ya la tenemos en el local actualmente, gracias a Dios.
¿Y entonces uno paga una entrada y está el rato que quiera o cómo va?
Sí, efectivamente, en los fines de semana abrimos nuestras puertas, se paga una entrada de 10 euros, y puedes estar 4 horas jugando sin tener que echar ningún tipo de moneda. Entonces la gente puede terminarse y jugar a máquinas que no pueden jugar anteriormente.
Bueno, eso me parece muy bien. ¿Y dónde lo tenéis? ¿En qué sitio de Dos Hermanas?
Pues está en la calle Siroco, en Dos Hermanas, y bueno, está disponible para todo el que quiera visitarnos y disfrutar de nuestra pasión y ver las restauraciones que hacemos. Y además, bueno, pues mucha gente nos pregunta y le enseñamos cómo se restauraron y cómo funcionan. Y los chiquillos chicos, porque no han disfrutado de este mundo, porque no lo conocen, pues disfrutan ahora viendo las máquinas que jugaban sus padres cuando chicos.
Anda, yo tengo una duda, Carlos. Yo iba a un bar en Madrid donde abajo había una máquina que era, a ver si me sabe decir cómo se llama, hombre, que tengo muchos buenos recuerdos de eso, que era como una brocha y yo tenía que ir dando, había una mujer pintada, yo tenía que ir cubriéndola de color y habían cosas que me querían comer la brocha y salía desnuda al final.
¿Qué bar era ese?
¿Se llama cómo?
Splash.
Splash.
Splash, eso, Splash, correcto.
Y es español, hecho en Barcelona por Gaelco.
Qué gracia.
Oye, pues ese...
Eso era un bar normal, ¿eh? No era un bar de luces rojas ni nada.
Intentaban comerme la brocha.
Había un bar de ese tipo, ¿eh?
Claro. Es políticamente incorrecto el juego. Ahora,
claro. Hoy día sí, hoy día sería bastante políticamente incorrecto, ¿eh?
Claro, claro. Oye, pues ahí estaremos, en Arcade Planet.
Estáis
Eduardo,
invitado.
Gracias por todo, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena, Eduardo.
Muchísimas gracias.
Ahí,
Eso estaba en el bar, tú conocías el bar, hombre, el bar de mi amigo Manolo, el que lo tiene ahora allí frente a tu casa, en Madrid.
Sí.
La Tierruca, el dueño de la Tierruca, el bar que tenía al lado de mi casa.
Además, supongo que esa acción que hay, por ejemplo, en Sevilla en Dos Hermanas, era de las pocas. Yo recuerdo en el centro que había uno entre la calle Cuna y la calle Sierpes, en una de estas pocas calles que baja, y había uno a la izquierda, pero ese ya no está ahí en el centro, ya no se suelen ver.
Ese sería Llorenç, ¿no? El Salón Llorenç.
Es que no recuerdo.
Que sí puede ser Llorenç.
Sí, Llorenç.
Claro. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús. ¿Cuál de esas máquinas era la suya?
Bueno, concretamente el anterior interviniente seguramente tendrá alguna máquina de que yo diseñé para Petaco. Hice la primera máquina pinball electrónica del mundo.
Anda.
Se presentó en 1975, me ha ido de siglo, en 1975 en Londres, en una feria que hay cada año a primeros de enero, el día 3 de enero, como allí acaba la Navidad, el día de Año Nuevo, pues, y era, se llamaba Criterium 75, era la primera máquina que solamente tenía bobinas en el transformador de alimentación y donde había que dar un chupinazo a la bola, en los flippers, espectáculos se llamaban también, y en los bumpers, y las bandas. Está claro que usted se educó, nació en Cataluña, que ahí se llama el millón. Pero
el millón, ahí se llama la máquina del millón, exactamente, sí.
El millón, sí. También yo diseñé una que mi padre la tiró para que yo estudiase, me la tiró por Sitges, por un vertedero Sitges, una pinball pequeñita, hice de tamaño pues casi la mitad de un pinball normal, ya también medio electrónica, y luego para Petaco diseñé varias máquinas más, concretamente un tiro al plato, que eran dos escopetas inalámbricas, y había que disparar no solo al plato que salía de una pantalla de 4 metros por 2 metros y medio de alta proyectada, había que disparar al plato antes que el otro. O sea, no solo darle al plato, sino incluso darle antes que el otro.
La Criterium 75 es la que tenía 4 marcadores.
Sí, ya tenía 4 jugadores, sí.
Claro.
Bueno, ya las había muchas de 4 jugadores, pero eran de tambores de números que giraban, y esta era la primera que tenía LED. El LED todavía era bastante novedoso, eran displays de LED de una pulgada de alto, de 102 centímetros y medio de alto.
Sí. ¿Y por qué ponían tan sensible el tilt?
Bueno, el tilt es una cosa que podía regular cada operador como él quería. Era simplemente pues para que no hiciera trampas. Bueno, ocurrió una cosa curiosísima. En una máquina, ya no la Criterium 75, sino ya las posteriores, y otros modelos con otros argumentos, otros decorativos, había un problema que una bola a veces se quedaba apoyada contra una banda y un pin de esos, un yulo,
claro.
Y cuando la gente movía lateralmente, te da golpecitos y iba contando de mil en mil puntos, clink, 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 hasta conseguían partida. Entonces se pasó una orden a todas las delegaciones de España que movieran ese pin medio centímetro a la derecha, que iban clavados, para que no se quedase sin la bola. Pues la máquina dejó de recaudar, porque la gente lo que quería era que se quedase sin la bola para poder hacer la trampa. Bajó muchísimo la recaudación. Cosas curiosas.
El español le gustó la trampa.
Perdona, yo era una crack en el pinball y sobre todo del tiliti. En Albacete no es tilt, es tiliti. Y yo le daba 3 muescos a la maquinica con mi ducados en la boca. Yo era un crack en el mesón, el Quijote.
¿Teníais vosotros en vuestra época las máquinas de baloncesto?
Claro, no, en la nuestra no, eso después.
No, eso es
cierto. Me han escrito dos amigos, Juan Salas y María Lama. Los recreativos se llamaban Las Vegas. en la calle Cerrajería.
Lo que no sepa Juan Sala, de verdad que no lo sabe
nadie. Juan,
Juan es un fenómeno.
Nosotros no teníamos la cabeza de este hombre que ha llamado, pero nosotros hacíamos las máquinas de petaco, nosotros, mis amigos y yo, que teníamos 10 años, sí, con goma y alfileres de la ropa.
Claro, con las pinzas de la ropa. Es verdad. Sí.
Bueno, sí. Pero vamos a ver, hablar de juegos recreativos y no hablar con Jandrín, que es...
Hombre, claro, ya estaba faltando, ¿qué pasaba?
Hablando. Yo echaba de menos.
Ahora vamos a hablar con Jandrín. Antes saludo a Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor Ángel, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cuál era su máquina, Ángel?
Yo llamo desde la ciudad de Flamenquín, en Córdoba.
Ajá.
Yo con 13 años estaba de monaguillo, entonces las propinas que me daban las señoras mayores, pues me las escondía en las alpargatas o en las sandalias para que no me las quitaran el sacristán, y me iba a un salón de juego y estaba obsesionado con el ping-pong. Ajá. Era un crack del ping-pong. Todavía recuerdo, tengo por ahí guardada la paleta.
Bueno, me encantaba. ¿El ping-pong de verdad o el de la máquina?
Hombre, el ping-pong de la mesa con la red en medio.
Sí, sí, que también lo había, claro, efectivamente.
Claro, había eso, estaba el billar y estaba el futbolín que usted dice, pero el de las patas rectas, el que se tira poco el puntero.
Claro. Sí. Yo con Alvarito me he pasado media adolescencia jugando al ping-pong en salas. La verdad, ¿eh? Pero tardes y tardes y tardes enteras.
Para mí era voleibol, para mí era voleibol el ping-pong.
Pero vamos a ver, Jandrín, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cuánto tiempo de tu adolescencia has pasado en las salas recreativas?
Muchísimas horas. Prácticamente todos los días, de por la mañana hasta por la noche. Pero bueno, tuvo su recompensa, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
Mira. Porque, bueno, aparte de que en León, en el año 80, gané el campeonato de León individual, después gané a la pareja que había sido campeona, los dos contra mí, y les gané también.
¿En el futbolín? Pues, eso es una futbolín. ¿En el futbolín?
De futbolín hablamos, sí. Porque de ping-pong y de billar fui bastante malo toda la puñetera vida, son las realidades. Sí. Pero después hay, o sea, que yo siempre la cuento por ahí a modo de cachondeo. Hay una película de Tom Cruise y de Paul Newman, yo creo que es del año 86, 88, El color del dinero, que es del billar, que es de billar. Y esa película yo digo que se hizo porque es mi vida. O sea, quiero decir, yo me dejaba perder, me metía en salas de juego que no me conocían, de aquí ya sabía muchas salas de juego, y yo iba con la cara esta de panoli que tengo y me vamos a jugar una partida tal cual, y me dejaba perder y pagaba, jugamos apuestas, ¿no? Y después
hola.
Ay, sí. Ahora, ¿en quién se basaría el personaje de Paul Newman o de Tom Cruise en Jandrín? ¿Cuál sería de los dos? Por la cara lo digo, de los
es
dos.
Que se me corta, ahora vuelvo. Qué con Jandrín. Coge una línea buena de teléfono. Coge la de la joyería, no me llames
claro,
desde
el juez y esta tarde.
¿Qué tal, Juana? Buenos días. Juan, ¿sí? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Saludos y enhorabuena por el programa y por los colaboradores que lo conforman.
Gracias.
De verdad,
señor.
Enhorabuena.
Muy amable. ¿Y usted a qué jugaba?
Yo jugaba al futbolín. Yo jugaba al futbolín, yo tengo ahora 66 años, jugaba al futbolín, que era prácticamente con el billar y el ping-pong los únicos juegos que había entonces. Y con los que no ha podido la técnica. O sea, al futbolín es el superviviente de los juegos antiguos, o sea, de aquella época. Está igual que entonces, con la casualidad de que luego compré la fábrica que hace Futbolines Val, que es la decana de los fabricantes de futbolines, y llevamos casi 75 años haciendo lo mismo, exactamente igual que entonces.
¿Es el futbolín pequeño, para entendernos?
No, futbolín pequeño es el futbolín en el que todos los fabricantes después han basado sus medidas y su juego, porque fue el original, el primero que se extendió, por supuesto.
Este llevaba, los muñecos iban con las piernas separadas, el bal, ¿no?
Los muñecos en un principio llevaban las piernas unidas con una bolita para que fuera más resistente. O sea, pero luego el mercado ha ido hacia el juego con dos piernas y ahora actualmente pues nosotros servimos de las dos maneras, del antiguo y del moderno, porque tenemos clientes que nos compran muñecos para futbolines que tienen 40 años y les servimos el muñeco que necesitan.
¿Es cierto que el futbolín lo inventó un español en un campo de concentración?
Eso dicen, sí, y yo creo que sí. Fue Finisterre.
¿En un campo de concentración?
Sí, 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 estaba preso en el campo de concentración.
En Francia, creo era,
¿no? Sí, en Francia, correcto.
Madre mía.
Vamos, eso es lo que yo he leído alguna vez. Son datos que yo pongo encima de la mesa.
¿Cuánto cuesta un futbolín?
¿Cuánto cuesta, Juan?
Futbolines tiene usted desde 100 euros.
Claro.
Pero eso no es un futbolín, eso es un juguete. Claro. Nuestro futbolín profesional vale 2.000 euros y está garantizado por 10 años. Eso no lo hace nadie. Y el doméstico tiene un costo de 1.270 euros y también lo garantizamos por 5 años. Dentro de 20 años podrá vender un futbolín que ha comprado ahora por el mismo precio. Y estará prácticamente intacto. Y además tenemos jugadores hasta en el Polo Sur. En el Polo Sur tenemos una fotografía que documenta el periódico El Mundo con el hoy ministro don Pedro Duque jugando al futbolín en la base militar de la Antártida. Y otros famosos, Del Bosque, Mariano Bonilla, Bonilla, vamos a dejarlo en Bonilla, y Pablo Casado jugando al futbolín, claro, está muy extendido porque 75 años fabricando y con 40 de vida, pues hay futbolines Val en todo el mundo, y todos los ha imitado o los ha querido imitar para poder sacar sus marcas.
Enhorabuena, futbolines Val.
Nosotros tenemos uno en casa en el que te he pegado alguna que otra paliza.
Bueno, eso te has creído tú en sueños.
Claro, tú me ganabas los botones, eso sí. Pero al futbolín, hombre, vamos a hacer ¿verdad? Vamos a decir la verdad.
Este niño se está jugando la temporada que viene, pero ya.
Eres un temerario.
Así nos casáis, ¿eh?
A ver, Jandrín, vamos a ver, que ¿has cogido un teléfono bueno?
Sí, bueno, el que tengo.
Ya.
Es que esto no está. Estas cosas electrónicas no funcionan como el futbolín, que no había quien lo rompiera. Eran resistentes. Esto electrónico no dura una.
¿Y tú por qué echabas tanto rato en los juegos?
Bueno, joder, porque era lo que había, ¿no? Era.
¿Pero no ibas al colegio y te ibas a los juegos o qué?
Bueno, yo estaba. Hacía más horas en el futbolín que en el colegio. Eso es. Vamos, eso yo creo que lo hacíamos casi todos, ¿no? Pero bueno, a mí fue una cosa que me gustó mucho siempre y se me dio muy bien. Y ya te digo, me gané mi dinerito con el futbolín, ¿eh?
Ya. ¿Tú has visto el que tengo yo en Sanlúcar? ¿Ese era el gordo, grondo, gordo de profesional?
No, ese era un carajo de futbolín. Una
está muy malo, Herrera, ¿para qué vamos a decir tontería?
Es muy bueno, hombre, es el mejor. Era el...
No, jugamos tú y yo un día una partidina, lo que pasa, claro, los reflejos ya han ido a menos y empatamos, ¿eh? Sí. Como dos bolas o cuatro bolas, vamos, empatamos, fue, pero es un futbolín, vamos, una caca, ¿eh?
Una caca, un futbolín, bueno, vas a tardar tú en jugar en ese futbolín que yo te cuento.
Pero, Jandrín, esto es que tú no permitías la trampa de hacer la rebolada, es decir, de coger el mango y...
El molinillo.
El molinillo, sí. Exacto.
Eso era de anormales.
Claro.
Eso es de no tener puñetera idea, ¿no? Hombre, pues tenía que jugar, pero pases de la defensa a la media, de la media a la delantera, volver para atrás, o sea, yo era habilidad, y después se jugaba también parando, que se arrastraba y tal, y esa historia, ¿no? Pero vamos, a mí me gustaba el futbolín rápido, de la media a la defensa a la delantera.
¿Jugabas con los de delante o con los de atrás?
Yo jugaba con todo. Yo jugaba solo contra dos, contra una pareja, yo solo, y les ganaba. Yo ganaba todo, o sea, yo solo, y después tenía una pareja muy buena también para jugar conmigo, que era un tal Antonio y un tal Germán, que jugaban atrás muy bien y yo jugaba mejor adelante, pero yo jugaba solo y ganaba a todo Cristo, que se ponía por delante.
Oye, y lo del billar que me interesa mucho, entonces tú llegabas, ponías cara así de bobo y decía...
Lo del billar es la película de Tom Cruise y de Paul Newman, yo al billar soy bastante malo, pero en la película que se hizo más tarde de que yo lo ingeniera aquí en León, yo iba por las salas de juego de estas de barrio, por donde no me conocían, y pedía partida, ¿no? ¿Puedo jugar? Sí, tal. Y jugabas, pues un duro, o cinco duros, o tal o cual, ¿no? Y me dejaba ganar. Entonces, venga, pones a pagar. Y perdía dos o tres partidas, y pues digo, oye, ¿por qué no doblamos la apuesta? Jugamos la bola en lugar de la partida, la bola duro, tal y cual. y me ponía a jugar en serio, les metía 7-0, 6-1, eran 7 bolas, les metía para adelante y recuperaba todo el dinero. Bueno, algún día tuve que salir a palos más de una vez, porque tú eres un hijo puta, que no me mato. En fin, pero les enredaba y primero pierdes para que se vayan viniendo arriba y después doblabas la apuesta, la triplicabas y les ganabas.
Así has hecho tu fortunón, claro.
Bueno,
el color del dinero, el color del dinero de Scorsese versión León.
Claro, joyería española, ¿cómo se creen ustedes que se formó? Pues claro,
gracias a eso.
Una de las mejores joyerías de España, el León, recuerden ustedes. Siempre allí a su frente, Jandrín. Adiós, Jandrín, adiós. ¿Qué tal, Delfín? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Delfín. ¿Cuál era la suya?
Bueno, la mía eran muchas. Yo era un auténtico fanático de esto. Yo en los años 80, con 10 añitos, cuando a la gente, las madres y los padres dejaban a los niños con 5 duros y les dejaban que se fueran a la calle, a los recreativos, no había ningún problema, pues yo jugaba allí con mi hermano y me pegaba la tarde entera. El caso es que yo tenía muchísimas máquinas y bueno, con el paso del tiempo yo he procurado seguir rememorando todos aquellos tiempos y ahora hay la posibilidad, que antes no la había, de tener esa máquina recreativa en tu propia casa, que eso hay mucha gente que aún no lo sabe. Es muy sencillo, incluso yo llegué a hacer, porque esto es como cuando ves una película buena, yo no me gusta ver una película solo, es muy triste, me parece un poco, tiene que tener alguien con quien comentar. Y yo pues esto lo que hice fue pues hacer mi propia máquina arcade, donde yo ponía los juegos que yo, y no emulaciones ni cosas parecidas, sino exactamente igual, la misma musiquita, los mismos gráficos, lo mismo, el mismo juego. Y bueno, lo que hice pues fue hacer un canal en YouTube, donde explico con detalle para cualquiera, sin tener grandes habilidades, sin tener tal, además ayudo a la gente, intento, y de hecho hay ya muchísima gente que lo ha hecho, hacer tu propia máquina arcade y tenerla en casa.
¿Y cómo se llama ese canal en YouTube?
Mi canal de YouTube se llama igual que yo, porque yo no le pongo nombres a los canales ni le pongo, yo soy Delfín López, y como Delfín López me vas a encontrar, y además aprovecho porque todos esos canales, o sea, todos esos vídeos, son laboriosos, porque yo lo hago, a mí no me gusta un canal de YouTube donde diga que te van a enseñar a hacer un submarino y a los 10 minutos tal que ya subí en el submarino, no. Yo lo voy a hacer largo, te voy a contar mil historias, mis chascarrillos, porque yo soy un monologuista frustrado y ahí pues aprovecho. Y al cabo de los 6 vídeos que dura el tema del arcade, pues vas a tener tu máquina y vas a poder jugar esos juegos y rememorar aquellas vacaciones donde te ibas y en el bar de las vacaciones había tal juego y en el otro había el otro, porque no, ahora ya... Como hay tanto y tanto donde elegir, yo le digo a mis niños que las maquinitas eran para soltar estrés, no para cogerlo. Y yo cojo un juego de los de ahora en mundo virtual y no sé qué, interactúa, coño, qué estrés.
Es verdad. El tema de los juegos recreativos murió un poco con eso, ¿verdad? Con las consolas que empezaron a salir.
Claro, hombre, claro.
Cuando ya puedes estar en casa disfrutando de eso, ¿para qué?
Este hombre se llama Delfín, ha dicho. Delfín solo conozco yo al de los Amaya. Yo no conozco ningún delfín en mi vida.
Pues mira, ya
me ha llamado atención el nombre. Sí, sí. El de los Amaya, ¿no?
Delfín Jelly. Un respeto.
Flipper.
Pues ahí lo tienen. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo está usted?
Pues nada. Yo me recuerdo de los Comecoco, del Fulín y del billar. ¿Tú te acuerdas del billar cuando se jugaba al platillo?
No.
No es, era
yo he jugado un poco al billar.
Corcho, un tapón de una botella de vino, con un platillo de estos de café antiguo en el centro del billar, y se jugaba a 5 euros, 2 euros, o sea, a 5 pesetas, 5 duros y todo esto. Y yo de pequeño nos jugábamos a pesetas y a 2 reales.
¿Y qué tenías que hacer con la bola? ¿Darle al
pues tenía tapón? Que hacer todas las carambolas que pudiera, pero sin dar al plato. Porque de momento que le dieras al plato, ya perdías la partida.
Ah, amigo, pues eso era complicadísimo, difícil, ¿no? Eso era difícil, sí.
Eso era muy difícil.
Sí.
Yo tenía un profesor que ese jugaba de maravilla. Ese jugaba de maravilla y ganaba casi todas las partidas, ¿eh?
Extraña, pero es que el billar era de 3 bolas normalmente, ¿eh? no era el billar americano.
El billar es verdad que Naranjo es muy bueno al billar, porque a mí me enseñó a jugar al billar. Soy buen jugador de billar.
Pero no lo cuenta casi, ¿eh? De verdad
no,
que no.
Pues
no,
yo
juego muy bien al billar.
Él
juega muy bien.
Él no lo dice.
¿Qué tal, Teodoro? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y a todos. Enhorabuena. Bueno, es un placer, estoy súper emocionado, vamos, porque es la primera vez, amigo, y me había alegrado la mañana, vamos,
para seguir trabajando. ¿Cuál es su maquinita, Teodoro?
Yo he escuchado, bueno, yo era de los 80 al principio, pero yo jugaba muchísimo al futbolín, al que usted ha comentado al principio, de las dos piernas, que me parece que es maravilloso, y bueno, yo he hecho verdaderas virguerías. Me hubiese gustado jugar contra Jandrín porque yo era de los que metía goles incluso desde el portero a portería, elevando la bola. Y bueno, yo enganchaba y jugaba como él dice, yo también solo, sin problema, contra todo el mundo, no había ningún tipo de problema en ese aspecto en el futbolín. Pero luego también tema de billar y bueno, maquinitas que han dicho, como ha dicho un compañero hace poco, pues de todo tipo, ¿no? El Operation Wall, el que había antiguo de el 1943, de nave, bueno, yo ahí no habré gastado muchísimo. Y claro, ahora hoy en día, como ha dicho un compañero, hay emuladores y que no, como dice él, son muy buenos y que cada uno lo puede tener por un módico precio en casa y es igualito, ¿eh? En las teles y sobre todo para los hijos que...
Pues fíjate, que no, están ahora los, tienes, los dejas ahí aparcados y, claro, y echan la tarde. Entonces, eso es cierto. Sí, 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 sí. Arcade Planet, ¿eh? En Dos Hermanas, ¿no? Bueno, pues nos vamos a llegar... Alberto, sí, y yo echaremos, sí, allí una tarde.
Un ratito.
Un ratito. Sí.
Jugamos a la de la muñeca que se va pintando.
Sí, qué bonito juego.
Splash, qué bonito. Ahora noticias.